en el Poder Judicial muchas veces lo que hay es silencio más que entre dichos. Los jueces tienen que, es una parte importante de la reforma que espero se contemple, que los jueces tienen que ser un poco más claros, ¿no? Terminar de hablar en latín y hablar para la gente. Bueno, en lo que es a la reforma, todavía no la conocemos, se viene dilatando un poco, yo supongo que todavía estarán haciendo acuerdos y algunos retoques, pero acá lo sustancial es el perfil de los jueces, ¿no? Porque usted puede hacer la mejor reforma, que si los jueces no son los adecuados, seguirán haciendo lo que han hecho en los últimos años, ¿no? En los últimos años hubiera parecido que los códigos ni penales ni los vinculados a la honorabilidad que tienen que tener los jueces se respetaron. Fíjese, por ejemplo, la corte, uno para ser miembro de la corte tiene que ser un hombre honorable, que respete la constitución y que sea decente y que además tenga algunos antecedentes académicos. Pero ya en enero del 16 hubo dos jueces que permitieron que se los propusiera por decreto para ingresar a la corte, violando la constitución. Hoy tenemos, tal vez, esos son los jueces Rosenkranz y Rosati. Después tenemos a la jueza Hayton de Nolasco, que ya ha cumplido los 75 años, que es la fecha en que los jueces deben retirarse, salvo el nuevo acuerdo del Senado, que sigue en la corte, ¿no? Me parece poco honorable no respetar la constitución y estar en la corte. El anterior presidente de la corte, que se paseaba con Moro y Bonadío haciendo un alarde de lo que fue el Laufer. Yo creo que esta corte ha sido cómplice de innumerables delitos que se han cometido, especialmente en el ámbito de la justicia federal. Bueno, no dan los números en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores para su enjuiciamiento, pero no deberían seguir la corte por un lado, ¿no? Además, es hora que empecemos a pensar en una corte más amplia. No puede ser que tres personas con tres votos uno pueda impedir que salga esta reforma, por ejemplo, o que se trabe una ley, como hicieron en su momento muchos de estos cortesanos con la ley de medios. Y hay que pasar a una corte más amplia, más ágil, y que no trate tantos temas, que no se transforme en un último tribunal de alzada, sino una corte suprema moderna, como están los países más desarrollados en el tema. El resto son, por lo que se sabe, que bastante poco, son algunas reformas que tienen a diluir el poder entre los jueces federales y los jueces contenciosos administrativos, que es buena, pero vuelvo a repetir, usted puede hacer, ¿me están escuchando?
Sí, perfectamente, ¿verdad? Atentamente.
Ah, usted puede hacer la mejor partitura, la quinta sinfonía de Beethoven, pero si no tiene los músicos adecuados no va a sonar bien.
Así es, en ese sentido se estaba hablando, algunos juristas hablaban de una corte de 15 miembros dividido en salas, ¿no? Por especialidad. Por ejemplo, en este momento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación no existe nadie especializado. Después de la renuncia de Zaffaroni, el juez Zaffaroni, no existe nadie especializado en derecho penal, por ejemplo. Esa sería parcialmente una solución, digamos, y puede salir por ley o lo ve difícil.
No, tendría que ser una ley que yo creo que ahí la negociación, hablo de negociación en el buen sentido de la palabra, del Congreso, ¿no? No esas cosas que interpreten mal. Hoy la Corte está muy, muy, como fue siempre el Poder Judicial. El Poder Judicial desde su creación fue creado para la defensa de los intereses más poderosos, ¿no? En su momento estaba vinculada a la oligarquía vacuna y así se fue desarrollando la Corte siempre vinculada a determinados intereses. En el caso nuestro concreto, para instrumentar todo lo que fue llamado el Laufer, empezamos con el embajador Prado, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, que ni bien asumió, dijo que venía a colaborar con la justicia argentina, ¿no? O sea, que tiene que hacer un embajador colaborando con la justicia argentina, ¿no? Y ahí empezó toda una invitación de jueces y de, ¿no?, a hacer cursos en Estados Unidos, a la manera que se hacía en otra época con los generales, ¿no?, que los llevaban a las escuelas de las Américas. Y por eso uno ve a los jueces ahí casi semanalmente tomando un champancito, comiendo un canapé o almorzando en la embajada de Estados Unidos. Me parece que no tiene nada que hacer ahí. Necesitamos un poder judicial que llegue a la gente, porque la cuestión es muy sencilla. La ley está hecha para defender al débil. Y todo se ha transversado. El poderoso se defiende solo. Entonces la ley es una cuestión de mediación que tiene que ver con la protección del débil, fundamentalmente. Si no, no haría falta el poder judicial y viviríamos, como están diciendo ahora algunos con un caso que hubo acá en Buenos Aires, con un homicidio de un señor que mató a un ladrón, a un supuesto ladrón, donde le hacen creer a la gente, los medios de comunicación, que están muy vinculados también a la reforma, cualquier cosa a veces. No sé si me estoy explicando correctamente, pero estoy explicando
sí,
algunas cosas.
Sí, usted habla del caso de Quilmes, ¿no? Y uno asiste o asistió en estos días realmente a un show mediático y de gente que opina muy livianamente sobre cuestiones que son sensibles, ¿no?
Yo comprendo que tal vez ustedes desde allá hay un nivel de inseguridad muy grande, ¿no? Entonces hay mucha preocupación en todo lo que es la capital federal y el Gran Buenos Aires con los temas de inseguridad. Pero los jueces estamos para hacer cumplir la ley. Claro. Uno puede hablar de este señor que le dicen el jubilado, Pedro. Entonces lo colocan ya con lo que dicen en una, que lo golpearon, que le hicieron esto, y le entraron a robar tres veces, Pero lo cierto es que los requisitos de la legítima defensa no se cumplen, porque él sale, camina 30, 40 metros, y ya sale feliz, cuando ya tiene dominada una persona que está quebrada en una pierna, sin arma alguna, en vez de esperar que venga la policía, le mete dos tiros y lo mata, ¿no? Eso es homicidio. Salvo que tenga algún estado emocional que le haya impedido comprender el acto que estaba realizando y que no haya podido dirigir sus acciones. Otros hablan de un estado de emoción violenta que en realidad es un atenuante. Y tampoco se da porque tiene que ser excusable. Y excusable no hay ninguna excusa para matar a una persona que está en defensa y uno le está apuntando con un arma, ¿no? Y a uno le puede... Van a pedir un juzgado, un tribunal, juicio por jurado, ¿no? Por jurado... Seguramente el juicio el jurado lo va a absolver, por eso hasta que no se resuelva, no tengamos un periodismo más adecuado, más equilibrado, con estas cuestiones, tienen siempre un trasfondo político de aquellos odiadores y qué sé yo, pero desde el lugar del juez, a mí me puede causar mucha simpatía este señor, pobrecito, que lo robaron tres veces, pero los jueces tenemos que aplicar la ley. Y después hay otros remedios. Aplicar la ley no significa meterlo preso, durante el proceso puede estar en el proceso afuera, pero la ley hay que aplicarla. Si a veces puede darse algún caso en que la aplicación de la ley aparezca con una injusticia terrible, ¿no? ¿No? Uno de los antecedentes que se usaron en su momento en materia de indultos fue un indulto que hizo Irigoyen a un señor que estaba preso por robarse 6 pares de medias, ¿no? Llevaba como 1 año y pico detenido. Bueno, ahí hay un caso de una verdadera injusticia. Y este podría ser otro, tal vez un estado de exaltación tal que sin llegar a ser una inimputabilidad podría permitir un indulto, o podría permitir una conmutación de penas, o podría este hombre cumplir su condena en su casa, pero
domiciliario, ¿no? Sí.
Pero si los jueces no respetamos la ley y hacemos lo que se pide durante una circunstancia determinada, entonces perdemos la regla del juego, ¿no? Y cualquiera va a salir a matar a cualquiera y ya ni siquiera estaríamos aplicando la ley del talión.
Claro, ni siquiera.
Ojo por ojo y diente por diente. Entonces acá la justicia hubiera sido robarle algo a este supuesto ladrón o pegarle un poco.
Claro, ni siquiera se daba, ¿no?
La justicia que necesita el país para pacificarse y para encontrar el rumbo que tanta falta nos hace, ¿no?
Sí, me parece que usted dio en el punto ahí cuando habló justamente de algo que está en la Constitución, que es el juicio por jurados, que nunca se implementó, salvo en la provincia de Córdoba y ahora un poco en la provincia de Buenos Aires y alguna otra provincia del país. Pero habló también de, creo que es el punto central, ¿no?, de la peligrosidad que puede significar en manos de un jurado popular, con el nivel de concentración mediática, con el nivel de manipulación de la noticia y de la información y la construcción que hacen estos medios de una figura, el bueno, ya lo catalogan el bueno, y automáticamente a fulano ya es el malo, el perverso. Eso se hizo en la parte política, pero también vemos en este caso, ¿no? Y me parece que ahí dio en el punto justamente una de las falencias de nuestra democracia, que es la concentración mediática y la falta justamente de la ley de medios.
Pues exactamente, mientras no tengamos un... Yo quisiera ver en la Constitución, ¿no?, la prohibición al monopolio o al oligopolio mediático para poner en valor la democracia, ¿no? Porque con oligopolios y prácticamente monopolios, como tenemos acá con la influencia que tiene el medio de comunicación, que casualmente tiene un representante que en el Poder Judicial tiene como representante nada más ni nada menos que el presidente de la Corte, ¿no?
Había sido su abogado de ese medio.
Digo que hasta... todo tiene que ver con todo. Es decir, un periodismo realmente adecuado, que respete los hechos, que no... Que todos tienen opinión. Me parece bien perfecto que todo el mundo opine lo que quiera. Pero estamos tergiversando las cosas. Estamos confundiendo muchas veces que por el solo algunos derechos especiales que tienen los periodistas se crean impunes, ¿no? Cuando un periodista comete un delito es un delincuente, no es un problema de reserva de fuentes. Es el privilegio que tiene el periodista de reservar sus fuentes y no tiene la exigencia de todo ciudadano de revelar bajo juramento ante un juez, bajo pena de una sanción penal, cuál es su fuente. Si un periodista es miembro de una banda que sale a robar, o que sale a espiar, o que sale a matar gente, y están de asesino, delincuente con la misma banda que integra, ¿no? Entonces a veces cuentan las cosas de otra manera, el monopolio mediático que confunde la opinión pública.
Claro, es
una reforma judicial. Solamente si no es en un momento de crisis tiene que tener jueces fundamentalmente el déficit de la justicia está en el coraje de los jueces, ¿no? Tenemos una, hay un porcentaje de jueces que, bueno, que no cumple con la ley o que cubre a nosotros, como yo opino que son los miembros de la, los cinco miembros de la Corte, que han encubierto cosas tremendas que han pasado en los últimos años en Argentina, especialmente en el gobierno de Macri, ¿no? Y para reformar todo eso hace falta jueces que se le animen a los intereses mediáticos, que se animen y que breguen por la igualdad, que es un derecho constitucional que no nos pueden sacar. Y la igualdad también tiene que pasar por la información y por la posibilidad de poder expresarse. Y eso tampoco se está cumpliendo. Entonces, mientras logremos una reforma que empiece a compatibilizar estos temas, estará bien. Ahora, si la reforma es tener un poco más, un poco menos de fuerza, bueno, sirve, pero no alcanza.
Si usted usó una palabra en el comienzo, que es el Laufer, ¿no? Y uno va al Wikipedia y ya lo define el Laufer como la guerra judicial, el ataque contra oponentes utilizando indebidamente los procedimientos legales para dar la apariencia de legalidad, ¿no? Y uno podría agregar para instalar un modelo determinado político dentro de, en este caso, de Latinoamérica, ¿no? En el caso de los jueces del Laufer, mencionó a Moro también, ¿no? Y ese es el modelo, digamos, de los últimos tiempos también, el modelo de juez, un modelo que responde, como dijo, a la embajada, que van a favor de justamente de esos intereses.
Claro, Moro, que lo paseaba, otro miembro de la corte, lo paseaba por los tribunales junto al fallecido juez, ¿cómo se llama? Bonadío. Ahí andaban los tres juntos, como una verdadera asociación ilícita, ¿no? Y se ha reemplazado la violación al derecho, y que yo, antes se usaban las bayonetas, ahora se usan los jueces, el periodismo y los espías, para voltear gobiernos, para modificar la opinión pública, y como les decía yo, todo tiene que ver con todo, porque si usted permite que los jueces violen la ley, como la violaron en estos tiempos, y con el encubrimiento del periodismo, los jueces tienen que cumplir con la ley. Cuando no cumplen con la ley, como en el caso, por eso le digo, en el caso de este homicidio, el juez tiene que cumplir la ley. Y más allá de lo que pase después con la pena. Pero si es culpable, los hechos fueron de determinada manera, no se puede cambiar la ley. Solo se puede cambiar la ley. Pero el juez no puede cambiar la ley porque no le parezca que es la correcta. Porque si no, no tenemos reglas de juego. Y lo que se borraron durante estos años fueron las reglas de juego de la convivencia. Y fueron presas personas inocentes, y los medios de comunicación instalaron ideas absurdas a partir de juicios absolutamente falsos y armados entre espías, el periodismo y jueces corruptos, y han parado por la corte.
Sí, y en ese sentido, bueno, yo soy formado también en Derecho y pasé por la facultad, me recibí abogado, y lo que noté durante el tiempo de estudio y noto también que creo que es una de las falencias es la formación en esa profesión, ¿no? En la profesión de abogado y que después repercute, por supuesto, en los quienes acceden a los cargos judiciales, ¿no? ¿No le parece que también hay un déficit en la parte académica a la hora de orientar, como dice, a jueces que sean corajudos y que enfrenten el poder y no que sean tan genuflexos con los poderes reales?
Totalmente de acuerdo, muy cierto lo que dice usted. Fíjese que yo voy a estudiar medicina y tiene, entre las materias, tiene bioética. Nosotros no tenemos una sola materia vinculada a la ética, vinculada a lo que debe ser el modelo de un juez. Que los jueces van, que los jueces son presionados, lo sabemos todos, porque presiona al fiscal, presiona al defensor. Cualquiera puede presionar a un juez. El problema es el juez que se deja presionar. El juez juez tiene que tener la espalda suficiente como para aguantarse las presiones y resolver conforme a la ley. Y además, en forma igualitaria, ¿cuántos jueces hay presos desde el comienzo de la democracia? Porque tenemos la peor de la justicia, la aceptación de la justicia por la gente. Si nos dejáramos llevar por la opinión de la gente, y eso fuera una ley como en el caso de este jubilado, debería estar la mitad de los jueces presos. Pero son muy poquitos los jueces que han ido presos. En materia de lesa humanidad fueron 4 o 5, deberían haber sido muchos más. En materia, y lo que pasó después, hubo algunas restituciones, pero pues, ni siquiera Galeano terminó de estar preso. Entonces, hasta que los jueces no empiecen a entender que no son impunes, los periodistas empiecen a entender que no son impunes, que no pueden cometer delitos, que tiene que ser garantizada su libertad de expresión, su reserva de fuentes, y eso, pero que no puede integrar una banda de delincuentes y ampararse en que son periodistas. Hasta que no pongamos esas cosas claras, no vamos a tener la república que nos merecemos, ¿no?
Sí, así es. Bueno, usted es uno de los pocos miembros del Poder Judicial que sale, digamos, a hablar en los medios. ¿No le parece que también eso genera una distancia con el ciudadano común, el ciudadano de a pie? El Poder Judicial nunca habla, no comunica. ¿No hay un déficit también ahí en ese sentido?
Por supuesto, pero esto es lo que les enseña. Esa es otra cosa, el ingreso del Poder Judicial. Eso es, el chico que entra como pinche en tribunales, ya le empiezan con este cuento de que los jueces solo hablan por sus sentencias, aprender un poquito de latín para escribir, y el pobre justiciable que va a leer sus sentencias se encuentra con que se le escribieron en clarín, en latín, en clarín me salió. Valga el fallido, ¿no? Que se les escribe en clarín en latín.
Vale.
Podría decir, si se permite una chanza, digamos. Pero la mala enseñanza que tienen, la forma de ingreso al Poder Judicial, acá en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y de Ciudad de Buenos Aires, si uno no proviene de familias aristocráticas, no diría oligárquicas, que es la aristocracia deformada, ¿no? Si uno no proviene en su tiempo de la oligarquía vacuna y después de la oligarquía vinculada al poder económico, financiero y mediático, no ingresa al Poder Judicial. Entonces hace falta también modificar los cuadros desde el ingreso al Poder Judicial para que los futuros jueces sean formados de otra manera.
Claro, no es muy distinto a lo que pasa en nuestra provincia, en la provincia de Corrientes, y me imagino que tampoco en muchas jurisdicciones del país, esto que dice, ¿no? El tema de quiénes acceden justamente al Poder Judicial. En el caso de las provincias, de algunas provincias, muy teñido también el color político, ¿no? Por ahí, ese es uno de los requisitos más importantes a la hora del ingreso justamente al Poder Judicial.
Pero a mí el color político no me preocupa mientras se cumpla con la ley. Si uno puede tener su pensamiento político, todos tenemos pensamientos políticos. Y a algunos les gusta una patria, un país agroexportador, independiente. A mí me gusta un país industrializado, profundamente independiente, que tome sus propias decisiones. A otros les gusta. Pero a la hora de ser juez, se juzga por hechos y pruebas. Así que la cuestión política no me preocupa. Usted me dice el color político. A mí lo que me molesta son los jueces que se fijan en el color de la piel.
Sí,
me explico.
Sí, totalmente.
Y tienen varas distintas para unos que para otros. Yo muchas veces voy de visita a las cárceles y lo llamo al director y le pregunto si hay algún rubio detenido y no hay.
Entonces, así es.
Es obvio que la ley se aplica de forma absolutamente discriminatoria. Y por eso que yo le decía, por el origen de quienes integran la justicia, por los intereses que ya defendió la justicia desde su propia creación, incluso la forma en que se trata a los jueces, excelencia, señoría, parece yo a veces doy charlas en barrios marginales, en barrios más modestos y más pobres, no solo en la facultad, y la gente me dice, yo nunca vi un juez, estoy viendo el barrio, yo voy a explicarles que todos tienen los mismos derechos, ¿no? Y en todos los ámbitos, no solo en el ámbito del derecho penal. No se trata de igual manera a todos en el Poder Judicial. Y esto es un artículo que está vigente, el artículo de igualdad, el artículo 16. Entonces hay que hacer una reforma que no sea solamente de que más jueces, menos jueces. Lo importante es la calidad del juez y la formación de los jueces. Si no, tarde o temprano vamos a tener lo mismo.
Parecería así.
Honestidad intelectual. Y si me importa que sea de mi partido, pero si cometí un delito, o que sea del partido que a mí me simpatiza, pues si cometí un delito, lo tengo que penar igual. Uno no tiene por qué apartarse de la ley, y para eso también hay que tener espalda.
Así es, parecería que con lo que usted dice, la ley de reforma judicial no alcanza, ¿no? Pareciera que hubiera necesidad también de consensos mucho más amplios en la sociedad, sobre todo teniendo en cuenta los sectores más postergados y también avanzar en una posible reforma constitucional. ¿Usted lo ve posible esto?
Bueno, por ahora lo que no van a dar los números, porque en el conservadurismo o el neoliberalismo están muy conformes con cómo están las cosas. De acuerdo a cómo votemos el año que viene, pueden mejorar un poco las cosas. Hoy hasta cuesta nombrar jueces, ¿no? De la corte, ¿no? Con los dos tercios necesarios. Tenemos que los argentinos tenemos que hacernos un poco más, eso también es política y los jueces podemos opinar para mejorar el Poder Judicial. Y tenemos que votar mejor, tenemos que votar con un sentido más patriótico, no, con un sentido de igualdad, tenemos que votar respetando la Constitución. Entonces buscar el perfil de juez que iguale, ¿no? Esto para la ciudadanía. Y para los jueces tenemos que respetar la ley, no hay una cosa más, es muy elemental, pero claro, la letra a veces con sangre entra, ¿no? Los jueces, porque si cometen delitos van presos como cualquiera, porque si cometen... Si no, se generalizan. Uno va a tribunales acá en la capital y hace esas largas colas que hay que hacer en los ascensores. Ustedes viven felices, ¿no? Nosotros no. Y en la charla del ascensor uno siempre entre jueces se escucha lo mismo. ¿Sabes qué? Yo no quiero tener problemas. ¿Qué quiere decir eso? Yo no quiero tener problemas. Si el trabajo del juez es tener problemas.
Bien. Resolver.
No quiero tener problemas, es yo fallo siempre contra el poderoso. Bueno, la única forma de no tener problemas. Perdón, yo fallo siempre a favor del poderoso. Claro. Entonces voy a tener un millón de años. Esos tipos deberían ser apartados de la justicia inmediatamente. Porque delincuentes hay siempre, pero el Poder Judicial tiene que depurarse a sí mismo. Entonces uno ve acá en Comodoro Py 12 jueces que están todos carpeteados entre sí, entonces nunca se va a depurar eso, al contrario, cada vez se va a consolidar más ahí una mafia que se defiende a sí misma.
Sí, muy importante esa definición, ¿no? El juez tiene que estar para ir contra el poderoso, ¿no? Me parece que ese es el título principal, ¿no? El que nos deja esta charla.
Tiene que servir al pueblo, tiene que pero servir en el buen sentido de la palabra, no hacer lo que quiere el pueblo. Como pasa acá con el abuelo, pobre, le dice el abuelo, le dice el jubilado, le dice no sé qué, y al otro le dice el delincuente y no sabemos ni el nombre, de uno sabemos que se llama Jorge, lo tratamos como nombre de pila, y el otro lo mató de dos tiros cuando estaba ahí tirado en el piso.